en fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se levanta el confinamiento de los 5 municipios catalanes afectados por el humo tóxico del incendio de una fábrica. Antonio Raiz.
El fuego ha quedado estabilizado. Se originó de madrugada en una fábrica de Vilanova y La Geltrú, en la provincia de Barcelona, con gran cantidad de productos químicos que ha generado una nube tóxica que también ha afectado a Sant Pere de Ribes y a Cubelles, en Tarragona, a Cunit y a Calafell. Lo que se decreta ahora es un confinamiento dinámico a la espera de ver cómo evoluciona la columna de humo. Esto quiere decir que no se descarta volver a imponerlo. Lo decía la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon.
Es lo que hemos denominado como un confinamiento dinámico, ¿no? Ahora se levanta lo que sería el confinamiento y las restricciones de movilidad para la población, pero en cualquier momento, si es necesario, se pueden volver a activar.
Las autoridades mantienen la recomendación de no realizar ejercicio físico en el exterior y tampoco de salir de casa a las personas vulnerables. En COPE hemos hablado con el alcalde de Vilanova y La Geltrú, Juan Luis Ruiz López, que ha detallado en qué se centran los trabajos ahora mismo sobre el terreno.
Lo que es el incendio está estabilizado, lo que pasa que no está extinguido. Se están eliminando pues restos del material que todavía no ha quemado, lo están sacando fuera con mucha precaución e intentando pues que se vaya minimizando lo que es la nube tóxica, ¿no? Que viene producida pues por la combinación química, ¿no? Del agua que utilizan los bomberos con las pastillas de cloro que allí hay, ¿no?
En la madrileña Plaza de Colón, miles de personas se han manifestado para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. En el que han participado dirigentes del Partido Popular y de Vox. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha hablado de gobierno fallido que no respeta la separación de poderes.
Hoy en España el gobierno no respeta la separación de poderes, la independencia judicial y los elementos esenciales de cualquier democracia moderna. Tenemos un gobierno que no está a la altura del país y es un gobierno que debería dimitir de forma inmediata, renunciar a la acción de gobierno, convocar a los españoles a las urnas y dejar que sean los españoles los que decidan el futuro de España.
Un antiguo satélite soviético ha caído en el Océano Índico tras pasar medio siglo en la órbita terrestre. Durante los últimos días, la comunidad científica había debatido sobre si el aparato resistiría e impactaría en algún lugar de la Tierra, como finalmente ha sucedido este sábado, aunque la posibilidad de que provocara daños era muy baja. Alejandro Hernández.
Se trata de la Cosmos 482, una sonda lanzada en marzo de 1972 con el fin de explorar el planeta Venus, pero que nunca abandonó la órbita terrestre por un fallo en sus motores. Estaba equipada con instrumentos especializados para el estudio de la composición de la superficie del planeta, al igual que su temperatura y atmósfera. José Antonio Caballero es astrofísico del Centro de Astrobiología CSIC-INTA y ha explicado para COPE sus características.
Este Cosmos 482 está hecho para aguantar una atmósfera mucho más densa que la de la Tierra, y más de 100 atmósferas de presión. Eso es como si estuvieras a 10 metros de profundidad y te pitaran los oídos.
Con un metro de diámetro y cerca de 500 kilos de peso, el satélite se ha hundido finalmente en el Océano Índico al oeste de la capital indonesia de Yakarta sin reportar ningún daño.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En menos de una hora vuelve a rodar el balón de la Liga Gonzalo Carbajo.
A las 2 lo hace con un Valencia-Getafe. Más tarde a las 4 y cuarto turno para el Celta que recibe al Sevilla. A las 6 y media dos partidos, Girona-Villarreal y Mallorca-Valladolid. Y el día lo cierra el Atleti que recibe a la Real a las 9. Y es fin de semana de clásico que puede decidir la Liga. El Real Madrid necesita ganar al Barça para seguir vivo. Miguel Ángel Díaz, novedades de los de Carlo Ancelotti.
El equipo tiene previsto entrenarse esta tarde a las 4 y volar a Barcelona a las 7. Ancelotti tiene decidido el 11 que jugará el Clásico. Será el mismo que jugó el pasado fin de semana ante el Celta, con Güler en el centro del campo, sin Rodrigo y con Ceballos al lado de Valverde y con Luka Modric en el banquillo. El técnico italiano ofrecerá rueda de prensa a las 3 y cuarto de la tarde, después de haber conocido ayer que Xabi Alonso abandonará el Bayer Leverkusen a final de temporada.
Fuera del fútbol, en el Gran Premio de Le Mans de MotoGP, Fabio Quartararo saldrá primero, Marc Márquez segundo y Alex Márquez tercero. Y en tenis ha perdido Bautista contra Tommy Paul en Roma. Ahora es turno de Pedro Martínez. Todo esto y mucho más te lo contamos en Tiempo de Juego desde ya.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. A las dos nos juntamos para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y ahora seguimos con la más interesante hora de fin de semana, siempre la última.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Noticias de las guerras del planeta. Seguimos con esa ostentación que se está haciendo en Rusia del ánimo belicista, con visita incluida de China en las exhibiciones militares. Seguimos con los bombardeos israelíes sobre Gaza, y la verdad es que los corazones se extreman cuando los periodistas se acercan a la franja e intentan ver cómo vive esa población que realmente lleva año y medio largo con unas aflicciones extremas. 50.000 muertos, apenas espacio para vivir, falta de suministros. Queremos acercarnos ahí, y nada mejor que ponernos los ojos de Mikel Ayestarán, que acaba de publicar un libro imprescindible, Historias de Gaza, la vida entre guerras, de la editorial Península. Querido Mikel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Verdaderamente, la Franja de Gaza es mencionada a menudo en las noticias, pero incluso antes de la guerra, el territorio era difícil de imaginar, ¿verdad?, para los occidentales.
Muchísimo antes de la guerra. Vamos, de un lugar que a veces se nos olvida, que es uno de los puntos, desde el punto de vista histórico, claves en esta parte del mundo, ¿no? Desde hace más de 3.000 años. Ya se establecieron ahí los cananeos, ¿no? Y a partir de entonces, la Gaza, la verdad es que ha ido pasando por la historia como un lugar, desde el punto de vista geoestratégico, muy importante en Oriente Medio, porque es si nos fijamos en el mapa, es la puerta al Mediterráneo, pero es la puerta también al desierto, ¿no? Y por lo tanto, por ahí han pasado todo tipo de imperios, conquistadores, egipcios, filisteos, persas, babilonios. Y yo que he hecho un poco el repaso, ¿no? Desde esos primeros faraones hasta Benjamín Netanyahu, toda la gente que ha intentado someter la Franja de Gaza.
Es, desde luego, un territorio histórico clave. Yo estoy leyendo ahora a Thomas Mann, concretamente José y sus hermanos, y cuando José pasa por Egipto, efectivamente, subraya la importancia del enclave de Gaza. Pero a mí lo que me ha llamado siempre la atención es lo muy abigarrado que está el territorio desde el punto de vista de la población y de los edificios.
Hombre, sobre todo desde el año 48, diría yo, ¿no? Desde el establecimiento del Estado de Israel, porque se convirtió en un hub para refugiados palestinos expulsados de sus tierras, ¿no? Fue el hub principal, ¿no? Para miles y miles de palestinos que llegaron a las ciudades que ya había, digamos, en la zona de Gaza, y es cuando se establece formalmente la Franja de Gaza como la conocemos, ¿no? Que son cuatro localidades fundamentales, que es la ciudad de Gaza, después está Han Yunis y después está Rafah, y en torno a estas ciudades se levantaron campos de refugiados que ahora mismo pues ya se han hecho todo uno, ¿no? Los campos de refugiados y las antiguas localidades, pero sí, son más de 2 millones de personas concentradas en una superficie realmente muy pequeña.
Porque ¿a qué equivale la superficie de Gaza, más o menos, para que nos hagamos una idea de cómo viven esos 2,5 millones de habitantes?
Bueno, pues la verdad es que es una de las primeras cosas que más te llama la atención, ¿no? Cuando entras allí, es la, como tú has dicho, cómo están viviendo prácticamente en un espacio de 45 kilómetros cuadrados. Eso es lo que tiene la Franja de Gaza, ¿no?
Es que es edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio, y todos ahí acumulados.
Sí, bueno, en primer lugar tú entras, lo primero, hay una, digamos, una zona de seguridad, ¿no? Bueno, entrabas, ahora ya todo eso no existe, por supuesto, pero entrabas, atravesabas lo que era la verja de seguridad israelí, y había una primera zona, digamos, una zona de seguridad que eran campos y campos agrícolas, a los cuales, pues, a la mayoría no tenían acceso los agricultores por temas de seguridad, y después, como tú dices, empezaba edificio tras edificio tras edificio, ¿no? Algunos de alturas, de varias alturas, pero la mayoría, pues, edificios de muy baja altura, levantados en los campos de refugiados, de forma improvisada, muy mal terminados, y como dices, pues la gente viviendo pues es abigarrados, ¿no? Sí, es una buena definición, unos encima de otros.
Tremendo. Como corresponsal de guerra, Mikel Ayestarán ha cubierto muchos de los conflictos bélicos de los últimos años. En el caso de Gaza, Israel vetó a la prensa internacional el paso desde el pasado 7 de octubre. Mikel vive en Estambul actualmente, en Turquía, aunque cubre todo el área y se desplaza por la zona. Pero me encanta cómo te has ingeniado, entre otras cosas, para acercarnos al conflicto a través de una familia palestina, la de tu amigo íntimo Hayed. Y cuéntanos quiénes son y por qué es tan importante la comida que preparan.
Bueno, la familia Hamad yo le conozco desde hace 20 años, cuando empecé a viajar a Gaza. En Gaza normalmente informamos, Cristina, cuando hay momentos de máxima violencia, pero se nos olvidan los periodos entre guerras, ¿no? Que es cuando callan las armas y hablan las personas, que son los más interesantes. Y en esos periodos yo viajaba mucho y con Kayet pues he ido trabando una relación no solamente profesional, sino de amistad, ¿no? He visto nacer a sus hijos, conozco a su mujer, he estado mil veces en su casa. Y cuando sucedió el ataque de Hamas del 7 de octubre del 23, Israel cerró todos los pasos a la prensa y desde entonces no hemos podido entrar, ¿no? Con lo cual, Kayet se ha convertido en más que mis ojos. Y una de las grandes cosas, ¿no?, que Israel quiere ocultar al mundo es el uso del hambre como arma de guerra, ¿no? Y para intentar denunciar este uso del hambre, la sed y este bloqueo medieval que sufren, pues se me ocurrió poner en marcha una serie sobre lo que come una familia normal de Gaza cada día. Y lo que le pedí a Kayet fue que me empezara a enviar el plato que preparaba su esposa Amal, ¿no?, cada día, una fotografía simple sobre una mesa y un breve comentario, ¿no? Y esto lo que hemos hecho es ir compartiéndolo en Instagram desde febrero de 2024. Y el gran objetivo es acabar cuanto antes, ¿no?, cuando tengamos un alto el fuego. Pero un poco, si vemos ya, tomamos en relación estos cientos de platos que estamos viendo, pues nos damos cuenta cómo la población civil de Gaza pues no tiene acceso a prácticamente alimentos frescos, ni carne, ni pescado, ni verdura, ningún tipo de lácteo. Conseguir el pan también es cada vez más complicado. Y bueno, como han ido pasando por diferentes momentos, ¿no?
Sobre todo, es tremendo duro... porque la comida empieza cuando se reparten las tareas. Un hijo va por agua, otro tiene que buscar leña a ver si la encuentra. El padre, Hayed, va por latas de comida. Y muchas veces es un menú de resistencia, ¿verdad? Guisantes de lata, alubias blancas y rojas, arroz, mucho arroz.
Absolutamente. Es la definición que me parece más adecuada, ¿no? Lo del menú de resistencia y lo de la cocina también como trabajo de equipo, ¿no? Es el equipo cocina. Están, como has dicho, Kayet es el que se juega el tipo saliendo al mercado, sabiendo que los bombardeos israelíes son absolutamente aleatorios, te puede tocar en cualquier momento. Pues él sale y ve a ver lo que queda cada día. En estos momentos hay que recordar que son ya más de dos meses con todos los pasos cerrados en Gaza, todos los pasos absolutamente cerrados. Entonces, encontrar en el mercado algo pues es un milagro, ¿no? Y después tiene un hijo, que es el que se encarga de la madera, porque en Gaza no hay gas, no hay electricidad, hay que hacer fuego. Tiene otro hijo que tiene que conseguir agua, porque Israel ha bombardeado todos los acuíferos. Conseguir agua potable es un milagro. Toman el agua pues lo menos salada posible, pero tiene unos problemas gastrointestinales tremendos. Y después está la madre, ¿no? Está la madre, Amal, que es la que al final, con ese trabajo de equipo, es la que se pone manos a la obra para intentar preparar lo que puede. Y finalmente, una gran protagonista me parece que es Dalia, que es la hija de la familia, 18 años, y es la que hace la foto y cuando tiene la suerte de que le entra señal de internet, pues me la manda, ¿no? Y así estamos trabajando desde febrero de 2024 en un proyecto que va creciendo y que estoy muy satisfecho porque me doy cuenta que el mensaje ha llegado.
Es precioso porque gracias a esta curiosa manera de cubrir el conflicto de Gaza, Instagram se ha llenado de los testimonios de la historia de la familia de Hayed y a su vez Mikel Ayestarán ha sido galardonado con el premio Ortega y Gasset a la mejor cobertura multimedia. Bueno, realmente has demostrado que se puede hacer periodismo de guerra en las redes sociales.
Pues sí, realmente eso es lo que ha quedado claro con este proyecto. Yo estoy acostumbrado pues a hablar con vosotros en la cadena COPE, en escribir en los diarios de Vocento, hacer crónicas para la televisión con Euskal Irrati Televista, en los medios, digamos, de los que llevo trabajando 20 años, ¿no? Lo que no se me había pasado nunca por la cabeza es que me iba a tocar cubrir un conflicto a distancia, ¿no? Como este, y además de utilizar pues todos los medios que están a mi alcance, ¿no?, los medios habituales, pues Instagram se ha convertido en un soporte muy importante y una ventana directa, tanto a Gaza, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros, porque todo este tipo de, todos los comentarios, si tú entras ahora mismo en cualquiera de los platos, vas a ver cientos de comentarios, ¿no? Y esto es cuando ellos tienen conexión a internet, es el propio Kayet, que Kayet ha vivido en Málaga, habla español como nosotros, se los va leyendo a su esposa, ¿no? Y se ha convertido en una fuente también de respaldo psicológico muy importante en los momentos más duros.
Qué bonito. Cuando Ayestarán recibió el galardón, al finalizar el discurso, tuvo una mención especial para su amigo en formato audio que vamos a escuchar.
Hola, Miquel. Diles que Gaza será una vergüenza a la humanidad, porque quien no se muere de bombas se muere de hambre en el 2025. Y nosotros hemos llegado a una conclusión que es mejor morir con un misil o una bomba, lo que sea, más rápido y más fácil que el hambre. Eso es todo.
Madre mía, ¿eh?
Madre mía, madre mía. A mí todavía se me ponen los pelos de punta.
Qué barbaridad, que es mejor morir de una de un bombazo que de hambre.
¿Qué y sabes qué? ¿Sabes qué hacen? Por ejemplo, una cosa que yo creo que, bueno, uno nunca puede ponerse en su lugar, es imposible. Es imposible. Pero una cosa que hacen, que yo creo que también les ayuda mucho, es que el momento de la comida también es un momento que realizan en familia. La importancia de la familia, de estar unidos, pero porque están realmente obsesionados con que si les bombardean en ese momento, morir juntos.
Ay,
no quieren sobrevivir a los demás, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que tú desde fuera te parece, bueno, el juntarse, comen una vez al día, comen ese plato, pero comen juntos, ¿no? Y si mueren, quieren morir juntos, ¿no? Es una cosa que es muy, 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 muy poderosa, sí, muy fuerte.
Si alguien quiere seguir esta aportación en Instagram, ¿dónde tiene que buscar, Miquel?
Pues con que entre en Instagram y ponga Miquel, ahí estarán, Miquel con K de kilo, ahí estarán con Y, todo seguido, enseguida entrará en el perfil y podrá, tendrá acceso a todo el menú, ¿no? Este menú de resistencia, como lo has definido también, desde febrero hasta hoy. Hicimos una breve pausa el 19 de enero porque llegaron a un acuerdo de alto el fuego, Hamas e Israel, y entonces ahí se detuvo el menú, porque esta es una serie que nació para morir, Cristina. Yo quiero acabar con esta serie lo antes posible, ¿no? Lo que pasa que después Benjamín Netanyahu volvió a romper el alto el fuego y fue la propia familia Hamas la que me pidió recuperarla, ¿no?
Parece que además Israel se está preparando de nuevo para una agresión potente.
Sí, bueno, vamos a ver, ahora estamos a la espera de que venga Donald Trump a la región. Va a hacer un viaje a partir del martes por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Ha dicho que va a dar un gran anuncio. No sabemos cuál va a ser, con este hombre nunca lo sabemos, pero sí, en principio, por un lado está ese plan del ejército israelí de desplegarse en el 70% de la franja y concentrar a la población en un pequeño espacio situado en el sur. Y por otro lado está la posibilidad de que Trump intente forzar a Netanyahu a que reabra los pasos y entre ayuda humanitaria y siga y deje trabajar, ¿no? Pues a Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional y a las demás organizaciones. Vamos a ver, esta semana saldremos de dudas, pero vamos, pinta bastante mal.
En su momento escuchamos a Trump ese estúpido comentario sobre compartir el territorio de Gaza y hacer de él un resort de lujo, pero lo cierto es que tú describes en tu libro cómo en los últimos años, cuando visitabas la franja de Gaza, más allá del hacinamiento progresivo de las personas, el territorio tenía mucha vida y es hermoso. ¿Tú cómo recuerdas Gaza antes del 7 de octubre de 2023?
Bueno, precisamente lo que más recuerdo es la vida, ¿no? El hecho de, como tú decías al principio, está la gente viviendo tan unos encima de otros que tú cuando llegabas lo primero que te sorprendía era el tráfico, ¿no? Un caos de tráfico con coches, bicicletas, motos, burros, caballos, carros, todo el mundo allí, ¿no? Y muchos niños, niños y niños, ¿no? La verdad es que la población es muy joven en en la franja de Gaza, ¿no? Niños, niños y niños. Por eso también en las imágenes que nos llegan cada día de nuestros colegas que están trabajando dentro, después de cada bombardeo, el número principal de bajas siempre son niños, ¿no? Muertos y heridos, ¿no? Yo es lo que recuerdo sobre todo eso, es la vida que había en las calles.
Es evidentemente un territorio que en buena medida está junto al mar y que se parece a la vida mediterránea, con su pescado frito,
mucho,
con su sopa, ¿verdad? Con sus tiendas de helados y los bulevares.
Sí. La verdad es que la impresión de lo que era la primera línea de playa, no me extraña que el plan de Donald Trump cuando hablaba de la Riviera de Oriente Medio, ¿no? Que es un plan, unas palabras estúpidas pueden sonar, pero es un plan realista. Con lo que tenemos ahora mismo sobre el terreno y el gobierno de Israel, que es un gobierno que está ahora mismo en manos de fanáticos, ha tomado al pie de la letra las palabras de Donald Trump y quieren ejecutar ese plan, ¿no? Y es lo que estamos viendo día a día con los planes que están poniendo sobre el terreno, ¿no? Pero la vida es la vida de cualquier lugar de estos del Mediterráneo, ¿no? De cualquier ciudad del Mediterráneo, con un clima muy bueno, con todo tipo de... Estaba todo lleno de unas playas kilométricas, ¿no? Kilométricas había en Gaza, ¿no? Prácticamente desde norte a sur era una playa continua, ¿no? Con lo cual era un sitio realmente muy, muy, muy agradable.
Contábamos antes que Gaza es un territorio rico en historia, que Mikel Ayestarán nos ofrece este libro, Historias de Gaza, la vida entre guerras, y entre otras cosas, por ejemplo, tiene 45 yacimientos arqueológicos. Fíjate qué sorpresa.
Sí, qué maravilla al mismo tiempo, porque los arqueólogos también, si te fijas, sobre todo cuando trabajan en su casa, son especialmente, cuidadosos, ¿no? Cuando están pisando están trabajando sobre lo que eran los restos de sus antepasados, ¿no? Y aquí pasaba, era gente muy entregada, incluso habían conseguido publicar una pequeña guía y te intentaban siempre, ¿no? Llevar de un yacimiento a otro para mostrarte lo que habían encontrado, explicarte la importancia de cada uno de ellos. El problema es que nosotros, normalmente la prensa, acudíamos allí cuando hablaban las armas, ¿no? Con lo cual no teníamos tiempo para estos temas que en la redacción se llaman temas de color, ¿no? No había tiempo para estos temas, pero sí, realmente Gaza es uno de los lugares, pues eso, como he dicho antes, con más de 3.000 años de historia, lo que ocurre también es que al estar a la sombra de Jerusalén, pues estar a la sombra de Jerusalén, ¿no?
Pero fíjate, hablamos de sarcófagos cananeos, de necrópolis romanas,
sí.
Ahora, en su momento, con tanto cuidado, excavados y ahora bombardeados. Qué pena.
Sí. Totalmente arrasados, sí. Arrasados, no ya bombardeados, arrasados hasta
no dejar absolutamente nada. Se ha producido también una pérdida cultural importante para la humanidad.
Sí, claro. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que siempre destacan. No sé, si me imagino que tendréis contacto con la comunidad cristiana, la pequeña comunidad cristiana que queda ahí,
sí.
Con el padre Romanelli, que hablaba cada día con
Francisco.
Con Francisco. Ellos lo explican muy bien, ¿no? La importancia de San Porfirio, la importancia, la época que en Gaza se producía vino, por ejemplo. Hay una pequeña comunidad cristiana, por ejemplo, que está muy arraigada. Y son ellos los que están ahora mismo pues intentando pues que no se lleve adelante, ¿no? Ese plan de Trump que acabaría con esta historia milenaria que tenemos los cristianos en esta parte del mundo tan importante.
¿Cómo ves tú así el futuro inmediato allí estarán? ¿Concibes algún tipo de esperanza?
Pues no sé, si me haces esta pregunta cuando tenía 20 años igual sí, ¿no? Ahora ya después de haber visto tantas cosas y sobre todo después del año y medio que hemos pasado, siendo realistas, yo creo que estamos cada vez más cerca del plan de Trump, ¿no? De ver una, como decía en las últimas horas Josep Borrell también, ¿no? Estamos ante el momento de limpieza étnica más grande que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que la Gaza que conocimos ya no va a existir. No sabemos qué va a venir luego, pero ahora mismo estamos a las puertas de la expulsión masiva de población. Yo creo que es el objetivo número uno de todo lo que estamos viendo.
Claro, lo que pasa es que eso es una desestabilización de la zona, porque ¿qué van a los campos de Jordania, a Egipto, que no los quiere recibir? ¿Dónde van todos esos esa población palestina?
Este es uno de los grandes problemas desde el principio, ¿no? O sea, cuando esta vez fue Hamas quien dio el primer golpe. En las tres anteriores grandes ofensivas había sido Israel y el golpe de Hamas fue tremendo. Entonces, estamos en una operación de venganza a gran escala lanzada por Israel, pero nunca, en ningún momento nos han dicho cuál es el plan. No sabemos cuál es el plan, ¿no? Entonces, poco a poco estamos viendo cuáles son los planes, ¿no? Sale el plan de Trump, sale lo que dice el gobierno israelí, pero es muy poco a poco, ¿no? Ahora mismo no sabemos, pero desde luego lo más cercano, el escenario más probable es el escenario de expulsión masiva. Algunos tendrán que ir a Jordania y Egipto. En principio son los dos destinos que marcó Trump, y si no cambian mucho las cosas, pues al final tendrán que acabar cediendo.
Y ciertamente el sufrimiento será enorme y el rencor será grandísimo, pero también es cierto que el ataque de Hamas fue de una estupidez extraordinaria, ¿no te parece?
Bueno, fue un ataque lanzado por el brazo armado, se comió el brazo político del movimiento, y tomaron esta decisión el aparato militar, ¿no? Ellos siguen clamando victoria por el golpe del 7 de octubre, pero a partir de entonces realmente los palestinos lo han perdido todo en Gaza.
Sí, es un acto terrorista absolutamente instintivo. No lo acabo de entender tampoco, ¿eh? No sé a ti si te alcanza el horizonte. Bueno, la misma dinámica terrorista, claro.
Bueno, es un acto que no es un acto que surge de la nada, ¿no? O sea, si escuchamos también a Guterres y vemos los diferentes statements, ¿no? Está claro que esto no surge de la nada, ¿no? La operación de Hamas no es una operación es una operación que viene pues de muchos años, ¿no? Y no es, y por desgracia no va a ser un punto y final, ¿no? Esto es un punto y seguido. Pero sí, desde el punto de vista militar está claro que es David contra Goliat, ¿no? Lo que nunca esperaba jamás era dar este golpe y encontrarse al otro lado un festival de música tecno, ¿no? Ellos esperaban pasar al otro lado y encontrarse batalla abierta, ¿no? contra el enemigo. Incluso no creo que ni esperaban superar la verja de separación, ¿no? La todopoderosa verja de separación. Hubo un fallo de seguridad enorme, ¿no? Y por eso precisamente Netanyahu quiere huir hacia adelante, no quiere que esto pare. Porque en cuanto esto se investigue, la primera cabeza que va a caer va a ser la suya, que es el máximo responsable de ese enorme error de seguridad, ¿no?
Pues Mikel Ayestarán, conocedor íntimo de Gaza, nos cuenta su ancestral historia y nos pone en el presente. Historias de Gaza, la vida entre guerras, de Editorial Península. Y recordad esa página de Instagram que os puede acercar al menú, entre comillas, de la población de Gaza en el día a día. Muchísimas gracias, Mikel.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
¿Por qué no había cámaras o agentes protegiendo las zonas de vía en Toledo donde actuaron los cacos? ¿De verdad los ciudadanos de la cuarta economía del euro deben resignarse a subirse a un tren con la incertidumbre de si llegarán hoy o mañana a su destino?
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¡Harto!
momento de tu calvicie, tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Este domingo estamos de fiesta.
Hay que traer la música, cueste lo que cueste.
Eso es claro.
Acompañados de lo mejor de la comedia española.
¡Ya!
Calle, esto se pone bueno.
La verbena de la paloma y días de feria. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí, que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Para mí, desde luego, el nombramiento como Papa de Robert Francis Prevost, León XIV, fue una sorpresa. Pero claro, yo no sé si para un obispo, que en definitiva es un especialista del género, la sorpresa fue igual. Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días y felicidades a todos por el nuevo Papa.
¿Te sorprendió a ti?
Pues sí.
Sí.
Tengo que decir que sí. Además, lo estaba viendo con todos mis seminaristas que aplaudían cuando salió el Papa y a mí me sorprendió. Pero tengo que decir que cuando lo vi salir en el balcón, como que tuve una sensación grande de paz y de alegría, ¿no? Me transmitió, pues, el decir, la Iglesia ya tiene un sucesor de Pedro, que nos reúne, que nos confirma en la fe y en la caridad, como el sentir como si hubiera sido siempre el Papa que esperábamos. Esa es verdad.
Es curioso esto, ¿eh? Porque es cierto que la barca de Pedro necesita un Papa y que en el momento en que está, oye, pues ya afrontaremos las tormentas, ¿no? Ya estamos en vía. Un yanqui con 40 años de servicio misionero en Perú. ¿Qué te parece?
Pues sí, que hay muchas confluencias que son muy interesantes y nos abren ante un escenario de un pontificado que va a tener muchas sorpresas y creo que para bien de la Iglesia y para bien del mundo. Un yanqui, como tú dices, ¿no? que ha estado eso tantísimos años, además en distintas tareas en Perú, ¿no? Pero además un papa que es matemático. Sí. Y que es filósofo, y que es de derecho canónico, es decir, que es religioso, que ha sido superior general de una orden como los agustinos, que están en 50 países del mundo. Es decir, es un tipo verdaderamente católico, universal.
Sí, es muy interesante. ¿A ti qué te gustaría subrayar, ¿no? ¿Qué te ha llamado la atención a ti particularmente de este hombre?
Pues mira, por una parte también la conjunción de cuando lo vi en el balcón, lo vi como el Papa, y desde el principio como el Papa, pero al mismo tiempo me transmitía mucha sencillez. Y te voy a contar una anécdota graciosa. Esa noche estuve en una reunión en una parroquia y una señora sencilla me decía, pues mire usted, yo lo que miraba eran los ojos del nuevo Papa, y esos ojos me retransmitían una mirada reflexiva, una mirada caritativa y también una mirada atenta, ¿no?
Jolín, pues
compasiva.
Puedo estar bien de acuerdo, ¿eh? Porque
pues
yo
sí.
No le miro los ojos, pero lo que dice la gente de él es eso. O sea,
sí,
esta
sí.
Señora era un poco vidente.
Efectivamente, que es un hombre reflexivo, quizá un hombre algo tímido, no reservado, uh-huh. pero al mismo tiempo cercano, muy cercano a la gente. Y después una línea que me parece muy interesante, lo mismo que hemos tenido un papa jesuita con un cierto carisma franciscano también, ahora aparece la línea tan importante en la historia de la Iglesia de una espiritualidad como San Agustín y el agustinismo. Me parece que esto nos puede dar también una vida grande, ¿no? San Agustín es uno de los grandísimos padres de la Iglesia antigua que ha tocado todos los palos, ¿verdad?, de la reflexión y que todavía sigue inspirando nuestra propia reflexión teológica, pero también hasta política, ¿no? Recordemos la ciudad de Dios. Y este es un agustino, ¿no? Yo creo que todas estas cosas van a aportar y van a hacer un pontificado muy rico.
Le van a tocar tiempos fuertes, desde luego, porque
sí.
Ahí tenemos esos dos titanes. Bueno, tres, porque son China, Rusia, Estados Unidos, todos como actores en las guerras de Ucrania, de Gaza, de Yemen, de Sudán, y son tiempos fuertes, la verdad.
Sí, pero bueno, también para nosotros los creyentes lo sabemos, el Papa desde el momento que dice que sí, tiene la gracia de Estado, el auxilio del Espíritu Santo, y si él se deja hacer, pues algo que humanamente sería incomprensible para nuestra capacidad personal, pues lo va a hacer porque es el sucesor de Pedro.
Vamos a rezar por él y que efectivamente el Espíritu Santo lo ilumine. Tiene efectos insospechados el Espíritu Santo, porque fíjate, Francisco,
sí.
que era un hombre más bien adusto y tímido,
sí,
se relacionaba pues con dificultad con la gente, de repente como papa realmente fue un líder de masas, o sea que ahí hay cambios posibles.
Así es. Por eso digo que el Espíritu Santo nos ha sorprendido en el resultado del cónclave y en la rapidez, Cristina, en la rapidez de 71 países cardenales que no se conocía. Y en la cuarta votación, como Ratzinger, que parecía que estaba claro, aparece el Papa. Yo creo que todos estos son signos de que el Espíritu Santo nos quiere decir algo.
Y a nosotros nos viene divinamente porque habla español.
Eso muy bien,
es una
además.
Ventaja.
Muy bien.
Claro. Monseñor Ginés García Beltrán, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A ti, Cristina, un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.
Bueno, vamos a ver, porque veo yo aquí cine francés, cine español, cine coreano, o sea, hoy viene internacional. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, claro que sí, es que eso es lo que nos permite el cine, viajar y más viajar.
Ya han venido aquí al calor del cine tanto Diego González como nuestra Laura Rubio.
Hola.
Hola, Laura.
Hola, ahora.
Algo interesante.
Fíjate que el otro día vi yo Cónclave y no me desagradó la película. Me pareció fantástica, en el sentido de que evidentemente los cardenales son malos, malísimos, o buenos, buenísimos, pues propio de película, ¿no? Y luego fantasiosa un poco pues la trama, pero te acerca a la dinámica del cónclave.
Lo que es de la dinámica en sí, ¿verdad? Digo yo que será parecida, que tampoco, pero...
No, es idéntica.
¿Llegaste al final?
¿De qué? ¿De la elección?
De la peli.
No, porque me quedó justo el último.
Bueno,
tramo,
Cristina,
la...
claro, es que si
es
no
que
has llegado al final.
Sí,
si no está... te has perdido el final, o sea, vamos, es que ya es
bueno,
el giro de los giros, de los giros,
claro,
de los giros.
Se lo conté yo luego.
Rubio, sí. Y bueno,
vale.
Insisto, me parece de cine, pero luego, sí. Desde el punto de vista de la curiosidad de la gente, a mí me ha ilustrado mucho, ¿sabes? Te quiero decir que yo estas cosas, claro, hay que tener una mentalidad de película. Claro, no van a poner ahí un pueblo orante reflexionando en silencio, porque entonces no vamos al cine.
Bueno, Cristina, pero vamos a ver, es que una cosa es poner un pueblo orante y otra cosa es la cosa que se saca de la manga al colega. O sea, es que, a ver, como película, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir. De hecho, cuando yo vi la película en la distribuidora, les dije, vais a llegar a los Oscars, porque es una gran película. Está muy bien hecha, además, tiene toda la belleza de lo que es. No, y también la belleza, yo me imagino, o sea, sí. Que los cardenales visten así de también por una cosa bella, porque nosotros, la iglesia siempre está cerca de lo bello, lo que es la Capilla Sixtina, lo que es la forma de caminar, o sea, todo es así. También el tema de cuando muere un papa, cómo todo está lleno de un rito, ¿no? El rito de para hacer bien ese duelo está muy bien hecha, pero luego de ahí lo que se empieza a sacar de la manga, o sea, bueno,
nos aburriríamos.
Es un giro de guión.
Es que ya no es un giro, es que hay como 7 giros y el final es la traca final.
Sí. O sea, tirabuzón.
Tirabuzón. De hecho, es una de las cosas más bonitas del último cónclave, ¿no? O sea, ver la unidad, porque una cosa es que salga un papa y otra cosa es que salga como ha salido este. O sea,
claro, es que
los cardenales
no
tienen una
cine.
Unidad. Claro, no ha tenido para cine. ¿Por qué? Porque hay una unidad ahí súper bonita de los cardenales. Yo les veía ahí en los balcones, se les veía tan monos, de verdad. Yo tenía como muchísimo afecto por la iglesia en general. No solo por el papa que había salido, sino por los que le habían elegido. Es que son súper listos, vamos. El Espíritu Santo es genial. O sea, que mucho más genial de lo que sale en Cónclave. Vamos, le da mil vueltas.
Sí. Y lo que pasa es que, pues eso, es la realidad. Bueno, vamos con la película francesa que me recuerda a un título antiguo que es Presunto Inocente.
Pues efectivamente tiene título antiguo, pero en este caso estamos hablando de una película francesa dirigida por Daniel Othiel. Bueno, ya sabéis que yo lo de los idiomas se me da fatal. Está protagonizada por él y por Grégoire Gadebois, ¿vale? ¿De qué va esta película? Pues mira, nos encontramos a un abogado que es un señor llamado Jean Monnier, que ha decidido que después de haber defendido a un asesino, como la serie esa de cómo defender a los asesinos, a un asesino que consiguió que lo sacaran de una pena horrorosa, pues decidió que ya no quería defender a nadie más. Hasta que le llega el caso de un padre de familia que está acusado de asesinar a su esposa. Y entonces él va a tener que volver. Y es una película, además de ser un thriller brutal, porque también tiene varios giros de guión como con clave, es sobre todo de cómo una persona puede volver a reconectar con su vocación, que en este caso es la abogacía, que yo creo que es muy complicado, porque después de haber sacado a un asesino de la pena, pues sí. Yo creo que te deberías de retirar, sí. Y irte a la playa a vivir, pero bueno, este señor va a intentar volver a conectar con su vocación y hacer una cosa genial, que es cómo vamos a vivir los espectadores este juicio, que es el juicio más crucial de su carrera. Así es como suena Presunción de Inocencia.
Queda usted detenido como el sospechoso del asesinato de su esposa.
No tiene antecedentes judiciales. No es ni un culpable creíble ni un inocente obvio. Lo niega todo.
¿Quieres defender?
Sí.
Y yo la pregunta que te hago es, ¿hay más escenarios aparte del tribunal, aparte del juzgado?
Sí,
porque
sí,
esto,
sí.
Hay alguna peli
teatro,
que...
A veces sí, cargantes.
Y me crea como una especie de claustrofobia. Es como las películas de barcos o submarinos.
Bueno, no, o sea, es que también es verdad que si tú tienes esta sensación es muy complicado. Pero yo pienso, por ejemplo, en películas como 12 hombres sin piedad, que no salen de la sala. ¿Esa te genera claustrofobia?
Sí, no, pero me llega a aburrir.
Hablamos de una película de una magnitud.
Es que estamos claro,
o la del jurado, por ejemplo, también.
Claro, pues a mí esas películas a mí no me generan para nada, ¿no? Porque realmente es un viaje a la complejidad del ser humano, de por qué decidimos unas cosas u otras, o por qué parece que una persona dice la verdad pero luego nunca la dice del todo, ¿no? Ahí es donde se va a manejar. Hay más escenarios, pero realmente es una película de juicios, es una película de descubrir si una persona te está diciendo la verdad o no, hasta qué punto puede estar diciendo la verdad, por dónde pueden escapar, porque los abogados siempre encuentran la manera de huir e intentar sacar adelante su caso. A mí esto me parece terrorífico, pero realmente quien haga este trabajo y cuando lo vemos en la gran pantalla empiezas a ver dónde están los recovecos de la ley, ¿no? Es decir, existe la ley, existe la legalidad, a veces no existe la justicia. O sea, de esto también nos habla esta película, ¿no? Y también nos habla de la presunción de inocencia, que es una cosa que realmente ha desaparecido. Ahora mismo que están tan en boga las redes sociales, todos nos convertimos enseguida en jueces y jurado, enseguida todo el mundo, esto sí que se ve plasmado también, ¿no? O sea, al final reivindica que todo el mundo, o sea, no sé, hasta que no se demuestre, se vean las pruebas y todo, tú eres inocente, no puede ser que toda la gente, por lo que ha visto en algún lugar, empiece a decidir que tú eres culpable de lo que presuntamente, ¿no? Se te acusa, ¿no? Entonces está muy bien desarrollada, una película que además es bastante rápida, pero sí que a ti a lo mejor te puede generar esta claustrofobia, pero a la gente que le gusten las películas de juicios, la gente que le guste las películas de viajes interiores, de ver cómo, pues eso, ¿no? De que la verdad muchas veces siempre está escondida y detrás de qué, pues es una película que funciona muy, muy bien, Presunción de Inocencia, de Daniel Otiel.
A ver, tenemos aquí dos minutos antes de tener que hacer un alto para esa coproducción hispano-portuguesa. Una Quinta Portuguesa se llama.
Esta es una película que se presentó en el Festival de Cine de Málaga y os tengo que decir que está dirigida por una mujer que era arquitecta. De hecho, solo os cuento la anécdota y luego os cuento de la película. Ella era arquitecta y un día descubrió en una farola de estas un cartel que ponía haz un curso de cortometrajes. Se apuntó a ese curso de cortometrajes, empezó en el mundo de la cinematografía, ha estado detrás de varios de muchísimos directores, grandes directores, en más de 20 películas, y esa es su primera película. Se titula Una Quinta Portuguesa, y todo este buen hacer, no solo de los directores con los que ella ha trabajado, sino de lo que ella es, Avelina Prat, como gran arquitecta, como gran hacedora y como gran diseñadora, es la perfección que vamos a poder disfrutar en esta película, que suena así, de que luego os cuento mucho más.
El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico.
Que su mujer ha salido de España. Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre.
¿Te gusta?
Me apasiona. Es que es preciosa, de verdad, es preciosa, preciosa. Es la historia de un profesor de geografía que su mujer desaparece, él se queda totalmente desconcertado y va a intentar encontrarla. Entonces, empieza un viaje hasta una quinta portuguesa y ahí va a intentar, además de encontrarla a ella, va a recorrer un camino de encontrarse a sí mismo. Y es un viaje tan bonito, tan bien narrado. La fotografía es impresionante, la música, los decorados que se han elegido para esta casa, la persona que le va a acoger a él en esta casa, al actor Manolo Solo, que interpreta genial a este profesor. Es una película muy hecha, muy bien hecha, llena de detalles, y es desde luego una gran cinta de este año.
Muy melancólica, pero me parece más interesante que la otra. Bueno, ahora lo vemos, ahora seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este domingo estamos de fiesta.
Hay que tener la música, cueste lo que cueste.
Eso es claro.
Acompañados de lo mejor de la comedia española.
¡Ya! Calle, esto se pone bueno.
La Verbena de la Paloma y Días de Feria. El domingo, a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Con Atashe, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashe, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Súmate a la HSN Festival Week. Una semana llena de descuentos en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra en hsnstore.com y llena tu carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues hemos tenido la película portuguesa, delicada, quizá melancólica, la película Presunción de Inocencia, de juicios, y aquí tienes una, El sabor de lo nuestro, que es de plataformas.
Efectivamente, tenemos, tengo que decir que una quinta portuguesa es española. Belina Prat es directora española. Lo que pasa es que se ha rodado parte ahí porque es una coproducción, ¿vale? Pero esta es una directora española y la peli es española. Tenemos ahora una película que recomiendo, que es una comedia sencillita, graciosa, que se llama El sabor de lo nuestro. Es una cinta coreana que enfrenta a dos chefs que están condenados a entenderse en un restaurante del que uno de ellos quiere pillar todos los trucos del otro para llevárselo a otro lugar y crear su propio restaurante. Pero entre ellos va a surgir una cosa muy, muy bonita. De eso es de lo que va esta película, que es súper sencillita. Es una comedia romántica muy rodada como si fuera un cuento, El sabor de lo nuestro.
¿Dónde
con
está?
Mucha,
¿en qué plataforma?
En Netflix. Mm. Con mucha gastronomía coreana, con mucho sabor, con mucha... La gente que le guste el cine y la gastronomía, es una película imprescindible que les va a encantar. O sea, que
oye,
es una,
¿tú has visto
es un cuento
Enemigos,
pequeñita?
Que hay una,
claro,
por
que
ahí.
Sí. Enemigos se estrenó en el Festival de Cine de Málaga también. Ajá. Y es una película española dirigida por el director David Valero. Está protagonizada por Cristian Checa y Hugo Betzel. Y también Estefanía de los Santos, que es una actriz que a mí me apasiona desde Grupo 7. Y esta es una película basada... Pues, a ver, no es cine kinky, ¿vale?
O sea, no es el vaquilla, ¿no?
No es el vaquilla, no, no. Lo que sí es cine social, muy basada en las vidas de la gente de barrio, ¿vale? A mí me gustó muchísimo Enemigos, muchísimo, muchísimo, cuando se presentó, porque es la historia de dos niños de barrio que viven en el mismo barrio. Uno tiene una familia que le apoya mucho, mucho, y otro, su familia es un poquito desestructurada, con muchos problemas, y el que tiene muchos problemas le va a convertir en una víctima de su acoso, de su violencia al otro, ¿no? Y va a surgir algo, una vez que han pasado años, que va a hacer que el otro le obligue a pedirle perdón, ¿vale? Y es una película sobre la bondad, sobre cómo podemos volver a comenzar a pesar de haber pasado por circunstancias muy complicadas. Además, uno de los triunfos para mí de esta película es conseguir colocar esto en un momento de la adolescencia de los dos personajes, porque son chicos muy, muy jóvenes y tienen que hablar de temas que realmente no les son nada fáciles, ¿no? Pero volver a perdonar, tener la capacidad de perdonar también tú a alguien que te ha hecho un mal muy grande, ¿no? ¿Cómo es posible hacer eso, no? Vamos a ver a la familia de Chimo, cómo le apoya. Es una película que está muy, muy bien construida, pero sí se ve que es una película pequeñita, ¿no? Entonces esto, vamos a tener incluso dificultades para encontrarla en las salas de cine, ¿no? Ajá. Pero si apostamos por ella, es una gran película, nos va a gustar muchísimo y yo creo que hay que seguirle la estera a David Valero porque ha construido un cine social dramático muy, muy bueno, que nos lleva a las calles de nuestras ciudades y a las profundidades de los dramas que se viven en ellos, ¿no? Y lo ha hecho muy, muy bien.
Ya, claro, pues ahora ya me tienes entre lo de la presunción de inocencia y el tema portugués y los enemigos, ya he hecho un lío. Bueno, vamos a lo de la
pues
13
depende
televisión.
Siempre con quién vayas. Si vas con gente joven, Enemigos. Si vas con gente adulta, una quinta portuguesa. Si gente que le gusta el thriller, que no sea claustrofóbica como Diego, te vas a presunción de inocencia. Siempre depende de con quién vayas.
Y la si de
vas
Enemigos tú solita, también me ha gustado, ¿eh?
Claro, y si vas tú solita y te apetece un poquito de comedia y estás en tu casa, pues te ves El sabor de lo nuestro.
Pues el sábado aquí en 13 hay War Horse, Doctor West, Pisando Fuerte y Rambo 3.
Esa
querido,
es la mía.
Querido
hombre,
Diego.
Esa es la tuya. Y mañana domingo, Viva el Cine Español con la verbena de la Paloma a las 3:20. Días de feria, como los que vivimos en Sevilla a las 4:30. Los Implacables a las 6:15, Bandido a las 9:15 y La Jungla Humana a las 10:00.
Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Que no me lo puedo creer.
Pues sí.
Hay que ver cómo se ha ido la mañana. Corre, corre, corre. Menos mal que nos queda el programa de mañana, que estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias.
¿Cómo son nuestros oyentes, eh? ¿Por? Son los mejores. Bueno, pues porque están ahí al quite, como
los
tiene que ser. Porque
los
Kindernautas. Claro, cuando tú dices que el Papa tiene 59, pues no, porque tardan 3 segundos en decir, ¿cómo va a tener 59? Tiene 69, muy bien. Cuando te acuerdas también, cuando dijiste, ¿cuánto estás de la vía, desde la Vía de la Conciliación hasta la Basílica de San Pedro? 2.000 metros, por ejemplo. Bueno, es que lo de las distancias, las fechas y eso...
Eso a mí me... Sí, como durillo. Pero bueno, menos mal que están ellos.
No pasa nada.
Y muchos oídos y muchos ojos son mejores que dos,
eso,
indudablemente.
Bueno, otra oyente que ha estado ahí, ojo a visor. Curiosidades sobre el Papa León XIV. Hemos hablado a primera hora con Milagros Vizconde de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de Chiclayo, y mira qué relación tiene con nuestro país.
Me ha sorprendido porque, bueno, la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, he de deciros que es el patrón de mi pueblo, Mayorga, de la provincia de Valladolid, porque nació en este pueblo. El de los primeros evangelizadores, el que hizo el primer catecismo, y bueno, pues todo esto me está llevando también a ver esa continuidad de la evangelización en Latinoamérica a través de Santo Toribio y que ha llegado hasta nuestro Papa.
Bueno, ¿cómo será lo que admiran en Perú a Santo Toribio? Que no solo la universidad se llama Santo Toribio de Mogrovejo, también se llama así el seminario diocesano y uno de los colegios diocesanos. Uh-huh. O sea, Santo Toribio, este salmantino, está totalmente presente allí.
Uh-huh. Bueno, pues que mañana estamos ahí en el 666-55-40-00. Pues nada, pero escuchando los mensajes de nuestros oyentes, los que nos manden sobre esa tertulia de chicas, y mañana vamos a hablar muy seriamente de el que la sigue, la consigue.
Sí, es que hemos encontrado la historia inverosímil de un australiano que ha reunido latas.
450.000 latas.
Y con eso se ha comprado una casa. Y
fíjate,
nosotros decimos, el que la sigue, la consigue. Cuéntanos la historia que dé pie a este refrán. Esto lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla. No, Diego Pinilla ya no, que se ha marchado. Besos, amigo. Y Jesús García Ercilla. Cinta Molina estaba al control, Orihuela al central y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La primera homilía de León XIV a los cardenales que lo han elegido ha tenido un marcado carácter cristocéntrico. El Papa ha subrayado que en Cristo, Dios, para hacerse visible y cercano a los hombres, se ha revelado en los ojos confiados de un niño, en la mente vivaz de un joven, en los rasgos de un hombre maduro. León XIV, en su primera homilía, también ha subrayado que su tarea como pastor de la Iglesia es hacerse pequeño para que a nadie le falte la oportunidad de conocer a Cristo. Estamos en las primeras horas de pontificado, pero este cristocentrismo de sus primeras palabras nos hace entender que los esquemas con los que intentamos analizarlo son muchas veces torpes. Es absolutamente reductivo considerarlo un progresista o un conservador, un continuista o un rupturista.